From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana. El mundo.
The European Union's proposed a plan to distribute more than $700 million.
La Unión Europea ha propuesto un plan para distribuir más de 700 millones de dólares en ayuda humanitaria dentro de sus propias fronteras, ya que el continente intenta responder a las necesidades de los refugiados que huyen de guerras en el norte de África y Medio Oriente. Esto se produce al tiempo que 30.000 refugiados están varados en Grecia, porque los países que se encuentran más adelante por la ruta de los Balcanes han cerrado sus fronteras.
Meanwhile, in Calais, France, police have continued to dismantle.
Mientras tanto, en Calais, Francia, la policía continúa desmantelando partes del campamento de refugiados más grandes del país, conocido como La Jungla. Los refugiados afirman que la policía ha estado destruyendo hogares y amenaza con demoler los centros comunitarios, tales como centros de distribución y cocinas, a pesar del fallo de un tribunal de la semana pasada que prohíbe a las autoridades desmantelar espacios públicos. Al menos una docena de refugiados han iniciado una huelga de hambre en protesta por el desalojo en curso. Cinco de ellos se han cosido los labios en señal de protesta. Un refugiado iraquí llamado Sarwar hizo las siguientes declaraciones. Sarwar expresó:
Planeo ir al Reino Unido, pero ¿cómo? La frontera está cerrada, no puedo seguir viviendo en la jungla porque la CRS, la policía antidisturbio francesa, no me dejan paz, destruyó mi refugio y no sé hacia dónde va mi vida.
Las autoridades francesas pretenden que los refugiados se trasladen a contenedores de carga ubicados en el lugar donde, según afirman organizaciones de ayuda, no hay suficiente espacio o que se dispersen por centros de toda Francia. Por otra parte, refugiados que huyen de Irak y otros países enfrentan restricciones en las fronteras en su intento por llegar a países europeos. En la frontera entre Grecia y Macedonia, los refugiados atacaron una cerca fronteriza y retiraron alambre de púas mientras la policía de Macedonia lanzaba gases lacrimógenos contra la multitud. Miles de refugiados, muchos de ellos provenientes de Irak y Siria, quedaron varados al norte de Grecia, dado que los países que se encuentran más adelante en su ruta migratoria han impuesto severas restricciones a su pasaje. Abdullah, de la ciudad de Alepo, en Siria, se encuentra entre las personas varadas. Abdullah expresó:
Aquí hay sufrimiento, estoy sufriendo aquí. Aquí me estoy muriendo lentamente, no sé lo que voy a hacer.
Medio Oriente.
In the latest expansion of the US-led military campaign.
En la última expansión de la campaña militar dirigida por Estados Unidos en Irak y Siria, el Pentágono ha revelado que Estados Unidos está librando nueva forma de ciberataques contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS, así como misiones de comandos secretas sobre el terreno. En una conferencia de prensa en el Pentágono, el secretario de Defensa, Ash Carter, dijo que las fuerzas lideradas por Estados Unidos aumentarían su apoyo a las tropas iraquíes que intentan recuperar la ciudad de Mosul. Carter declaró:
Because of our strategy and our determination to accelerate our campaign.
Debido a nuestra estrategia y determinación para acelerar nuestra campaña, el ímpetu ahora está de nuestro lado y no en el del ISIS. Nuestros asociados sobre el terreno en Irak han retomado Ramadi y están haciendo avances en Anbar, mientras que al mismo tiempo estamos dando pasos importantes en cuanto a operaciones de nuestra campaña para desmantelar al ISIS en Siria.
Un funcionario de Arabia Saudí informó a la agencia de noticias Reuters que los ministros de defensa de la coalición liderada por Estados Unidos para la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, ISIS, ha considerado la posibilidad de una incursión terrestre en Siria. Esta medida representaría una escalada importante en la campaña liderada por Estados Unidos, que hasta ahora ha consistido en ataques aéreos y en armar a los rebeldes sirios. El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, dijo que Estados Unidos daría la bienvenida a la posibilidad de una fuerza terrestre de Arabia Saudí en Siria, pero que hay un montón de tareas para hacer. En Yemen, miles de personas se lanzaron a las calles de la capital Sanaa el martes en protesta contra la campaña de bombardeos desarrollada por Arabia Saudí con apoyo de Estados Unidos, luego de que 40 personas murieran durante un ataque aéreo llevado a cabo en un mercado el sábado. Durante la marcha efectuó declaraciones el manifestante Hamid al-Bakiti. Hamid al-Bakiti expresó:
"Esta marcha es una manifestación popular en oposición al crimen cometido contra los consumidores del popular mercado del distrito de Nim, al noreste de Sanaa, que los agresores pretenden declarar como una victoria".
El ataque aéreo del sábado tuvo lugar solo dos días después de que el Parlamento Europeo instara a la Unión Europea a imponer a Arabia Saudí un embargo de armas en el marco de las crecientes acusaciones de que la coalición liderada por ese país está atacando a civiles yemeníes. La votación del Parlamento se llevó a cabo luego de que 750.000 ciudadanos europeos suscribieran una petición solicitando la suspensión de las ventas de armas a Arabia Saudí. En Irak, autoridades estadounidenses advierten que la mayor represa del país se enfrenta a un riesgo sin precedentes de fallo catastrófico. La embajada de Estados Unidos advierte que de colapsar la represa de Mosul, cientos de miles de personas correrían riesgo de ahogarse y más de 1 millón de personas serían evacuadas. Por otra parte, una ola de atentados suicidas perpetrados por el autodenominado Estado Islámico, ISIS, en Irak, ha provocado la muerte de más de 130 personas en los últimos días. En noticias que llegan desde Afganistán, el general del ejército de Estados Unidos, John Campbell, abandonó el cargo de comandante de las fuerzas internacionales en Afganistán durante una ceremonia celebrada el miércoles. El comandante entrante es el general John Nicholson. Durante las audiencias del Senado para su confirmación realizadas en enero, Nicholson sostuvo que visualiza al ejército estadounidense con un compromiso duradero en Afganistán. En más noticias sobre Afganistán, autoridades afganas afirman que al menos 9 personas murieron durante 2 ataques con aviones no tripulados llevados a cabo en la provincia de Nangarhar, al este del país. Los incidentes se registraron luego de que 25 personas murieran en ataques con aviones no tripulados llevados a cabo por Estados Unidos en esa misma región hace aproximadamente una semana. En Irán, las primeras elecciones llevadas a cabo desde el histórico acuerdo nuclear parecen haber llevado a la victoria a los aliados reformistas del presidente Hassan Rouhani. Si bien los resultados definitivos a nivel nacional no resultan claros, en la capital, Teherán, los partidos a favor del gobierno obtuvieron 30 escaños en el Parlamento. Los aliados de Rouhani parecen, además, haber impedido que varios importantes clérigos radicales clave alcanzaran un lugar en un influyente consejo clerical. Los resultados primarios se consideran como una victoria para el acuerdo nuclear, dado que los radicales se oponían al mismo. Estados Unidos. En Estados Unidos, el día más grande de las elecciones primarias presidenciales fue un éxito para la candidata demócrata Hillary Clinton y para el candidato republicano Donald Trump, que obtuvieron victorias en 7 estados cada uno, junto con una mayoría de delegados. El demócrata Bernie Sanders ganó en 4 estados, entre ellos su estado natal de Vermont, así como Oklahoma, Minnesota y Colorado. Ted Cruz también ganó en su estado natal de Texas, junto con Oklahoma y Alaska. Mientras tanto, el candidato presidencial republicano Marco Rubio anotó su primera victoria de las elecciones en Minnesota.
In South Carolina, Democratic presidential candidate Hillary Clinton scored a decisive victory over.
En Carolina del Sur, la candidata presidencial demócrata Hillary Clinton obtuvo una victoria decisiva sobre su rival Bernie Sanders en las elecciones primarias, donde ganó un 73,5% de los votos y obtuvo 39 delegados adicionales. Los afroestadounidenses en Carolina del Sur favorecieron a Clinton por encima de Sanders por más de 6-1, mientras que los votantes blancos también la prefirieron, aunque con menor diferencia. En su discurso de victoria, Clinton respondió a la promesa del principal candidato presidencial republicano, Donald Trump, de hacer grande a Estados Unidos otra vez. Hillary Clinton expresó:
"Despite what you hear, we don't need to make America great again. America has never stopped being great."
A pesar de lo que se oye, no necesitamos hacer grande a Estados Unidos otra vez. Estados Unidos nunca dejó de ser grande, pero necesitamos recomponerlo nuevamente. En lugar de construir muros, tenemos que derribar barreras. El domingo, la representante demócrata Tulsi Gabbard de Hawái renunció como vicepresidenta del Comité Nacional Demócrata, DNC por su sigla en inglés, con el fin de respaldar la candidatura a la presidencia del senador Bernie Sanders. Gabbard había chocado con la presidenta del DNC, Debbie Wasserman Schultz, quien copresidió la candidatura presidencial de Hillary Clinton en 2008, por una agenda de debates que parece favorecer a Clinton por encima de Sanders. Mientras tanto, Robert Reich, secretario de Trabajo durante el gobierno de Bill Clinton, también apoyó a Sanders, afirmando que cree que Bernie Sanders es el agente de cambio que este país necesita tan desesperadamente. Mientras tanto, en más noticias de la campaña electoral, Hillary Clinton ha enfrentado nuevamente preguntas sobre sus polémicos comentarios en 1996 acerca de algunos jóvenes afroestadounidenses a quienes llamó superdepredadores. El martes, Clinton se enfrentó a una joven mujer somalí estadounidense durante una pausa de su campaña en una cafetería en Minneapolis, quien le preguntó a la ex secretaria de Estado acerca de sus comentarios sobre los superdepredadores. El intercambio tranquilo terminó con la frustración de Hillary Clinton, que le dijo a la joven: bueno, ¿por qué no te postulas para algo entonces? Esto se produce una semana después de que la activista de Black Lives Matter, Las vidas afroestadounidenses importan en español, Ashley Williams, confrontara a Hillary Clinton sobre estos comentarios durante un evento privado de recaudación de fondos en Charleston, Carolina del Sur.
Four Republican presidential candidates faced off Thursday night at the Fox Theater in downtown Detroit. Marco Rubio.
Cuatro candidatos presidenciales republicanos se enfrentaron el jueves por la noche en el Fox Theater en el centro de Detroit. Marco Rubio, Ted Cruz y John Kasich se unieron contra el favorito, Donald Trump. Mientras tanto, fuera del Fox Theater, centenares de personas se concentraron para protestar contra el debate del Partido Republicano en el entendido de que lo que allí se manifestaba era una retórica islamofóbica y de odio. William Antoine, del Consejo de la Comunidad Musulmana de Michigan, declaró:
we're out here tonight to protest the Republican debate.
Estamos aquí para protestar contra el debate republicano y contra las políticas y cosas que algunos de los candidatos están diciendo, particularmente Donald Trump, contra los comentarios islamofóbicos y fascistas y sus seguidores y sus acciones. Estamos aquí en una coalición entre religiones para protestar contra el racismo y también para apoyar a todas las personas de color ante las injusticias de los comentarios racistas.
El lunes por la noche en Georgia, en un acto de campaña de Donald Trump, unos 30 estudiantes afroestadounidenses afirmaron que fueron expulsados por un agente del servicio secreto que dijo que Trump había indicado que fueran expulsados. Los estudiantes estaban de pie en silencio en la parte superior de las gradas. Afuera, entre lágrimas, dijeron que solo querían ver el acto. Una estudiante dijo:
I think we got kicked out because we're a group of black people and like I guess people.
Creo que nos echaron porque somos un grupo de personas negras y creo que por lo que está pasando en Estados Unidos la gente tiene miedo de que vamos a decir algo o hacer algo, pero realmente lo único que queríamos era ver el acto y nos echaron porque somos un grupo de gente afroestadounidense, lo que demuestra cuán racista es nuestra propia universidad, que ni siquiera podemos ir a nuestro propio complejo universitario.
El evento tuvo lugar en la Universidad Estatal de Valdosta, que fue un campus exclusivo para blancos hasta 1963. Más temprano ese día, en un acto de campaña en Virginia, Trump fue interrumpido en varias ocasiones por los manifestantes, incluidos algunos del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español. Trump se burló de los manifestantes preguntando a uno de ellos: ¿eres de México? Trump exclamó:
get him out of here, please. Get him out. Get him out.
Sáquenlo de aquí, por favor. Sáquenlo. Eres de México. Eres de México.
Are you from Mexico? Are you from Mexico? Huh? Are you from Mexico?
Un fotógrafo de la revista Time, presente en el acto de campaña de Trump, dijo que un agente del servicio secreto lo sujetó por el cuello y lo arrojó al suelo en un incidente que fue grabado en video. Mientras tanto, en un acto en el condado de Madison, Alabama, Trump fue interrumpido por veteranos de guerra que condenan su promesa de prohibir el ingreso a Estados Unidos a los musulmanes. Los veteranos portaban carteles que decían: estamos con nuestros hermanos y hermanas musulmanes, y señor Trump, los veteranos dicen que ponga fin al discurso de odio. Mientras los veteranos eran forzados a abandonar el lugar, Trump preguntó a los asistentes del evento si no les resultaba divertido estar en sus actos de campaña. Trump exclamó:
Díganme,
¿no es divertido estar en un acto de Trump? ¿No es divertido?
The
El Departamento de Justicia ha solicitado al FBI que evalúe si la gigante petrolera ExxonMobil infringió leyes federales al mentir a los inversores y al público acerca del cambio climático. La medida responde a la solicitud de los congresistas Ted Lieu y Mark DeSaulnier. Estos están procurando que haya una investigación federal de Exxon tras las revelaciones de Inside Climate News y Los Angeles Times acerca de que ya en la década de 1970 la petrolera sabía que los combustibles fósiles eran causa del calentamiento global, pero que ocultó esta información y en su lugar invirtió millones de dólares para negar dichos efectos. La fiscal general de California, Kamala Harris, y el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, también han iniciado investigaciones sobre Exxon. En noticias sobre el enfrentamiento legal entre Apple y el FBI, la importante compañía tecnológica ganó el apoyo de varios aliados de relevancia en los últimos días, entre ellos destacados especialistas en seguridad, el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el esposo de una mujer que resultó herida en la masacre de San Bernardino. El FBI procura obligar a Apple a desbloquear el iPhone de uno de los agresores sospechosos del ataque de San Bernardino. Una de las personas que ha expresado su apoyo a Apple es Sahin Kondoker, cuya esposa Agnes recibió 3 disparos en el ataque perpetrado el pasado mes de diciembre. Kondoker envió una carta al juez que entiende en la causa, en la que afirma que Apple teme que el software que el gobierno pretende que utilice sea usado contra millones de personas inocentes, y yo comparto su temor. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, se hizo eco de ese sentir durante una reunión mantenida el jueves en Ginebra. Zeid Ra'ad Al Hussein expresó:
a fin de abordar el tema de seguridad vinculado a la criptografía en un caso, las autoridades corren el riesgo de abrir la caja de Pandora, que podría tener consecuencias extremadamente dañinas para los derechos humanos de muchos millones de personas, afectando incluso su integridad física y financiera. No se trata de un solo caso, de una sola compañía de tecnologías de la información, ni de un solo país. Tendrá importantes consecuencias en el futuro para la seguridad de todos los individuos en todas partes.
En la ciudad de Nueva York, aproximadamente 100 personas se manifestaron, mientras que la coalición de trabajadores de Imokali anunció un boicot nacional a la importante cadena de comidas rápidas Wendy's. Los trabajadores rurales de Florida sostienen que dan inicio al boicot porque Wendy's se ha negado durante años a unirse al programa de alimentos justos creado por los trabajadores de Imokali para amparar los derechos de los trabajadores agrícolas. Otras importantes compañías del sector comidas rápidas, entre ellas Taco Bell, McDonald's y Burger King, se adhirieron al programa tras haberse ejercido presión. La trabajadora agrícola y dirigente sindical Lupe Gonzalo explicó que la marcha de la ciudad de Nueva York iba dirigida al multimillonario Nelson Peltz, uno de los grandes accionistas de Wendy's. Lupe Gonzalo expresó:
exactamente, estamos pidiendo un centavo, que ellos paguen un centavo por cada libra de tomate que ellos consumen o que ellos compran de los ranchos donde nosotros estamos cosechando. También que haya un código de conducta donde se respete el derecho de los trabajadores, que nosotros podemos reportar abusos, pero que haya soluciones a esos abusos, y también que haya cero tolerancia al acoso sexual y cero tolerancia a la esclavitud moderna, que eran los casos más extremos. Como mujeres enfrentábamos acoso sexual y nunca, cuando nosotros reportábamos ese tipo de problema, lo que hacían era despedirnos. Pero ahora nos estamos enfocando a Nelson Peltz, que básicamente él es un inversionista bien grande en Wendy's y que él tiene mucho que ver con las decisiones que se toman ahí. Por eso es que estamos enfocándonos en él, para que él vea pues que estamos presionando.
Nelson Peltz preside la junta directiva de Wendy's.
En Salt Lake City, Utah, hundreds took to the streets demanding answers after...
En Salt Lake City, Utah, cientos de personas se lanzaron a las calles en demanda de respuestas luego de que la policía disparara e hiriera de gravedad a un refugiado somalí de 17 años de edad. El adolescente Abdi Mohamed recibió 2 disparos en el torso. La policía afirma que él y otra persona atacaron a alguien con barras de metal y se negaron a acatar las órdenes de soltar las barras. La víctima de la presunta golpiza no necesitó asistencia médica. La policía se ha negado hasta el momento a revelar las imágenes captadas por las cámaras corporales de los agentes.
En Indiana, una jueza federal impidió que el gobernador republicano Mike Pence ordenara que los organismos estatales no brinden ayuda a los refugiados sirios para que se reubiquen en ese estado. Organizaciones de ayuda humanitaria de Indiana continúan con sus esfuerzos para reubicar a los refugiados, a pesar de la iniciativa de Indiana de retener fondos generados para ese propósito. Más de 2 docenas de estados han iniciado acciones para bloquear los programas de reubicación de refugiados. La jueza de distrito estadounidense, Tanya Walton Pratt, determinó el lunes que la disposición de Indiana discrimina claramente a los refugiados. En Anaheim, California, se registró un estallido de violencia entre integrantes del Ku Klux Klan y contra manifestantes que interrumpieron una marcha del Ku Klux Klan. Una persona resultó herida de gravedad y otras 4 fueron apuñaladas. 13 personas fueron arrestadas, entre ellas un miembro del Klan acusado de apuñalar a un contramanifestante con el mástil de una bandera.
América Latina. La líder indígena y activista ambiental hondureña Berta Cáceres fue asesinada este jueves en su casa de La Esperanza, su ciudad natal. Cáceres era una de las más destacadas activistas en favor de los derechos de los indígenas en Honduras. En 1993 fue una de las fundadoras del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras, COPIN, organización que hace años viene siendo amenazada y reprimida por su oposición a proyectos mineros e hidroeléctricos que ponen en peligro la vida de sus comunidades. En 2015, Cáceres ganó el premio ambiental Goldman, el máximo galardón mundial en temas ambientales. Al otorgar el premio, el comité del premio Goldman declaró: en un país donde la desigualdad socioeconómica y las violaciones a los derechos humanos van en aumento, Berta Cáceres organizó a las comunidades indígenas lencas en Honduras y emprendió una campaña de base que logró presionar con éxito a la compañía constructora de represas más grande del mundo para que se retirase del proyecto de construcción de la represa de Agua Zarca. Según Global Witness, Honduras se ha convertido en el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente. Entre 2010 y 2014, 101 activistas ambientales murieron en dicho país. En un fallo histórico en Guatemala, 2 exmilitares fueron declarados culpables de forzar a 11 mujeres indígenas mayas a la esclavitud sexual durante las guerras sucias respaldadas por Estados Unidos en la década de 1980. Un ex teniente coronel y un ex oficial paramilitar han sido condenados a un total de 360 años de cárcel. El juicio se produce después de décadas de activismo por parte de mujeres mayas. En Argentina, el ganador del Premio Nobel de la Paz y activista por los derechos humanos, Adolfo Pérez Esquivel, llama al presidente Barack Obama a modificar la fecha para su viaje a Argentina, dado que la fecha prevista para la visita, el 24 de marzo, coincide con el aniversario número 40 del golpe de Estado que contó con apoyo de Estados Unidos. El golpe derrocó al gobierno democráticamente electo de Argentina e instaló una despiadada dictadura militar. Por otra parte, han salido a la luz más detalles acerca del acuerdo alcanzado esta semana entre Argentina y Elliott Management, el fondo de cobertura del multimillonario donante del Partido Republicano Paul Singer. Elliott Management fue uno de los muchos fondos de cobertura estadounidenses que adquirieron la deuda argentina a precios de ganga en medio de la crisis económica que se desarrolló en ese país en el año 2001. Durante mucho tiempo, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó a los fondos de cobertura, a los que calificó de fondos buitre, renegociar la deuda, alegando que se estaban beneficiando injustamente de la crisis económica de Argentina. Sin embargo, esta semana, el gobierno de derecha del presidente Mauricio Macri acordó pagar la suma de $4.650 millones al fondo de Singer y a otros 3 fondos. El fondo de Singer en sí recibe $2.400 millones, lo que representa entre 10 y 15 veces más que su inversión original. El mundo. En noticias de Japón, el primer ministro Shinzo Abe dijo que detendría provisoriamente las obras de construcción en el sitio propuesto para una base militar estadounidense en la isla de Okinawa. Este es el último anuncio en una batalla de varias décadas entre el gobierno central de Japón y los habitantes de la isla, cuya mayoría se opone a la nueva base. Okinawa ya alberga alrededor de 26.000 efectivos estadounidenses. El viernes, el primer ministro Abe dijo que había decidido detener las obras de construcción y reanudar las conversaciones porque el gobierno central y la religión de Okinawa se encontraban en un impasse. Abe declaró:
Si hubiéramos continuado como veníamos, es decir, con una eterna batalla de demandas judiciales entre el gobierno de Japón y la prefectura de Okinawa, habríamos llegado a un impasse.
Mientras tanto, se presentaron cargos por negligencia contra el exdirector ejecutivo y otros dos exejecutivos de la importante compañía nuclear TEPCO en relación al desastre acaecido en la planta nuclear de Fukushima hace casi 5 años. En marzo de 2011, un terremoto de gran magnitud y un posterior tsunami provocaron una fusión nuclear que expuso la radiación a trabajadores y habitantes de la zona y obligó a llevar a cabo una evacuación masiva. Unos 15.000 habitantes de Fukushima entablaron una demanda, pero la fiscalía se negó en 2 oportunidades a presentar cargos contra los ejecutivos. Sin embargo, el año pasado una comisión ciudadana determinó que los ejecutivos debían ir a juicio, lo que permitió que prosiguiera la primera acción penal entablada en relación al desastre. Por otra parte, en Londres, decenas de miles de personas marcharon contra el programa de armamento nuclear británico, en lo que el periódico The Guardian calificó como la mayor manifestación contra las armas nucleares que se ha llevado a cabo en Gran Bretaña en una generación. Los manifestantes viajaron desde sitios tan lejanos como Australia para participar de la manifestación, que tuvo lugar al tiempo que el Parlamento evalúa si destinar miles de millones al reemplazo del sistema nuclear británico Trident, a pesar de las medidas de austeridad impuestas en otras áreas. Por otra parte, en un juzgado de Londres, comunidades nigerianas del Delta del Níger entablaron una demanda contra la gigante del sector energético Royal Dutch Shell por repetidos derrames en los oleoductos de la empresa. Los derrames han devastado los cultivos locales y la industria pesquera y han contaminado el agua potable. Las comunidades nigerianas procuran que se obligue a Shell a asumir los costos de limpieza. Se trata de la segunda vez en 5 años que Shell es demandada en Londres por derrames en el Delta del Níger. Y en India estallaron los festejos en las universidades de Nueva Delhi luego de que un tribunal concediera la libertad condicional a un dirigente estudiantil encarcelado en virtud de una ley de sedición de la era colonial. El presidente del sindicato estudiantil, Kanaya Kumar, fue arrestado el 12 de febrero luego de que un grupo de estudiantes llevara a cabo un evento en conmemoración del aniversario de la ejecución en 2013 de Afzal Guru, quien fuera condenado por un ataque contra el Parlamento registrado en 2001. El arresto de Kumar suscitó manifestaciones por la libertad de expresión en toda India. El miércoles, un fiscal público anunció que Kumar sería liberado bajo fianza. Shailendra Babar comunicó.
En el día de hoy, el Honorable Tribunal anunció finalmente el fallo e informó que se otorgó libertad condicional por el plazo de 6 meses al acusado y que, sujeto al pago de fianza, será liberado.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.